José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, antes de contar alguna cosa más de fútbol, ha quedado esta hora de la noche, que es tarde en Estados Unidos, Carlos Miquel con un protagonista que nos va a presentar ahora. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos, Corro?
Este domingo son las 500 millas de Indianápolis.
Sí, a las 8:30 de la tarde. Tiempo de juego, claro, lo daremos.
Lo contaremos y contaremos. ¿Empieza a qué hora la prueba?
8:30.
Termina
11:10 aproximadamente.
11:10, sí, que me habías dicho el otro día. 11:10 el final. Bueno, ahí están Fernando Alonso y otro español, Alex Palou. Ahora vas a contar cosas de Alex Palou, pero de Fernando Alonso le tienes cercado, porque ha sido una rueda de prensa telemática.
Telemática, sí. Y
había 60 tíos, ¿no?
Sí, más o menos. Sí.
¿Y le has hecho una entrevista?
Sí, bueno, le he hecho todas las preguntas que se podían hacer. Además, he tenido que pedir permiso para poder hacerlas en castellano, porque toda la rueda de prensa era en inglés. Le ha preguntado, por cierto, un periodista que se llama Fernando Alonso, de una web, y es que se llama así.
Sí, pero, de Fernando Alonso a Fernando Alonso.
Fernando Alonso le ha preguntado a Fernando Alonso. Pero bueno, aparte de eso, a ver, había que preguntarle varias cosas claves. Yo creo, sobre todo, había que preguntarle por cómo ve la remontada, el milagro.
Él sale el 26.
A ver, él sale el 26. Yo te voy a dar un dato. Nadie en la historia ha ganado saliendo el 26. Mm. En el año 1911 y en el año 1936 ganaron dos pilotos saliendo del puesto 28. Y el ejemplo al que se puede agarrar Fernando Alonso es que en el año 74 otro piloto con McLaren, John Rutherford, ganó saliendo el 25, un poquito por delante. Bueno, pues Alonso cree, está confiado y dice que es una carrera muy larga y que en Indianapolis todo es posible, aunque sea más difícil este año adelantar, el aerodinámicamente es un coche más complicado, en fin, que las últimas vueltas eran claves, y yo le veo con mucha moral y cree que tiene un gran ritmo de carrera. De hecho, el otro día estaba en el cómputo de 30 vueltas seguidas, que es lo que se llama tanda larga en Indianapolis, era el sexto más veloz y estaba el décimo en los tiempos. Mañana volverá a subirse al coche, mañana viernes, el Carb Day, 2 horas para terminar de afinar el monoplaza para la carrera del domingo, pero de verdad que es, ahora, ese poder de convicción de Fernando. Tú le escuchas y dices, joder, es que está convencido de que aunque salga atrás, la puede liar.
Bueno, Fernando Alonso con Carlos Miquel.
¿En qué podemos basar el milagro? Porque se supone que en las primeras vueltas tienes que hacer como en la carrera de videojuego de hace unos días, que adelantaste a 10 para luego no perder vuelta en la carrera.
No he tenido la reunión de estrategia aún, pero no hay que olvidar que te puedes desdoblar. Aquí, cada bandera amarilla, pues te dejan desdoblarte, así que puedes hacer algo incluso muy diferente en cuanto a estrategia, parando antes que nadie, y puedes aún así desdoblarte en la primera oportunidad que haya bandera amarilla. Así que yo creo que, como casi todas las 500 millas, se decidirán en las últimas 50 vueltas, y en ese momento o estás entre los 10-15 primeros por ritmo, que has ido remontando poco a poco durante la carrera, o estás entre los 10-15 primeros por una estrategia alternativa. No creo que haya mucha diferencia salir el 7, el 11, el 21 o el 30, porque lo hemos visto todos los años. El año pasado también Sato quedó tercero, viniendo de estar doblado en la vuelta 150, en la vuelta 200 quedó tercero, así que yo creo que, como digo, las primeras 150 vueltas van a ser de un ritmo muy relajado y de ver cómo va la carrera.
Luego, la otra duda que tengo es el estado de tu coche, porque, a ver, después del golpe algunas piezas no estaban del todo bien. ¿Está ya perfecto para la carrera, para poder hacer la remontada con la que sueñas?
Sí, no, el coche no va a ser ningún problema. Incluso no lo fue tampoco en la crono, sé que se ha hablado mucho de eso, pero un accidente nunca ayuda para la preparación, pero es que ese día había dado 126 vueltas y no afectó para nada en el programa. Y las piezas que pones, normalmente tienes 2 sets de cada cosa al 100% de prestaciones, ¿no? Bajamos de prestaciones en el Fast Friday y en la Quali, pero yo creo que no por el segundo alerón delantero que tuvimos que poner, sino por otras circunstancias. Y con ese mismo, digamos, coche, nada más acabar el Fast 9, volvimos a salir a la pista y estábamos entre los 5 primeros o 10 primeros toda la sesión, ¿no? Así que si el coche hubiese tenido algún problema, estaríamos también atrás en esa sesión, digamos, con el Race Boost. Estoy confiado que bueno, para carrera tenemos un buen setup, tenemos ambición y tenemos que ejecutar una carrera perfecta. Eso está claro. Para ganar 500 millas necesitas ritmo, necesitas buen adelantamiento, necesitas poco consumo, necesitas buenos pit stops, necesitas suerte en las banderas amarillas. Es un cúmulo de factores y vamos a ir a por ello.
Gracias, Fernando. Suerte.
Fernando Alonso con Carlos Miguel, 60 tíos y él haciéndole una entrevista. Bueno, este es Fernando Alonso, que sale 26, y Alex Palou sale séptimo. Y nos está escuchando, son las 7 menos cuarto en Indianápolis, y ahí está Alex. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida?
Igualmente, pues súper bien, la verdad. Aquí con muchísimas ganas de que sea el día de carrera ya, de debutar en mis primeras 500 millas. Que me he estado estudiando muchísimas carreras y ahora ya me siento preparado para ir al ataque.
Bueno, eres muy joven,
23
tacos.
¿Qué pillara?
Debutas en las 500 millas y te plantas séptimo y cuidado, que podía haber sido mejor, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que teníamos un muy buen coche en clasificación. Creo que los Honda teníamos un poquito más de velocidad. Y además el equipo pues se lo curró muchísimo. Tenéis que tener en cuenta que somos uno de los equipos más pequeños de la parrilla y el hecho de poder estar luchando por la pole, si no hubiéramos tenido ese problemilla mecánico, demuestra lo bien que se lo han currado todos los mecánicos y los ingenieros para tener un coche competitivo.
¿Cuánta gente tienes en el equipo, Alex? ¿Cuánta gente está haciendo cosas en tu coche?
En mi coche son 4 mecánicos y luego tengo 3 ingenieros, así que son unas 7 personas. Luego en el equipo en general hay más personas que siempre están por ahí y siempre ayudan, pero fijos, pues esas 7 personas, más que nada son los mecánicos también, que hacen que tengamos un fondo del coche que esté perfecto. Intentan mirar todas las piezas que encajen perfectamente, más que nada para reducir drag y mantener mucha aerodinámica para las curvas.
¿Dónde vives tú? ¿Vives allí en Estados Unidos, Alex?
Sí, vivo aquí en Estados Unidos, vivo en Austin, en Texas. Me moví allí porque fue la primera ciudad que visité de Estados Unidos, me gustó mucho y ahí me quedé.
Sí, me mola porque siempre que dices Austin tienes que decir Texas luego, o sea, sí. Austin, Texas.
Sí,
sí,
no sé por qué.
Pero
no
es así, ¿eh?
Pero, sí, oye, además, pero, aquí como todo el mundo lo utiliza, pues...
Sí, Austin, Texas,
es así. Acostumbrado.
Alex, me decía Carlos que Austin es muy aburrido, que no hay que...
No, no, Indianápolis. No,
ah, Indianápolis,
Austin,
vale,
está muy bien.
Austin está muy bien. Sí, ah, vale, sí, vale. Sí. ¿Está bien Austin o qué?
Sí, es la leche, la verdad que es la leche. Indianápolis sí que es bastante aburrido. Como mi equipo no es de aquí, es de Chicago, pues tampoco tenía sentido vivir aquí en Indianápolis.
Sí.
Pero Austin es la leche. Tienen muy buena comida, mucha barbacoa, mucha actividad al aire libre.
Sí.
Así que la comida, el tiempo y todo ayuda.
Oye, ¿hiciste la vuelta rápida del Fast Nine? He visto que te has puesto a 385 kilómetros por hora. 385 kilómetros por hora, que no sé si hay alguna diferencia entre ir a 300 y ir a 385. ¿Se nota eso o no, Alex?
La hay.
¿Sí?
Sí que se nota, sí, muchísimo. De hecho, durante la semana de entrenos normalmente llegas a unos 360, un poquito más, 365, y luego para clasificación te ponen más turbo, lo que son caballos directamente, y llegas pues 20 kilómetros por hora más rápido, 15, y esos 15 kilómetros por hora extra se notan un montón.
Pero perdón un segundo, Carlos, ¿tú tienes como Fast Furious un botón que eso acelera? ¿Como que le das un Eyes y sale volando el coche o no?
No, pero...
¿Tú has visto Fast Furious, no?
Como... Claro, hombre, ¿cómo no voy a ver Fast Furious?
Pues abro, maestra.
Pero tenemos como... es como... No es un botón en sí, pero sí que es un mapa de motor. Y sabes cuando te dicen pon el mapa 3, que es el mapa de empujar, y lo notas directamente que te da el 100% de potencia.
¿Tenéis pedales? ¿Llevas pedales tú?
Claro, tenemos dos pedales, el gas y el freno.
No, es que escucha, perdona,
que
yo estoy haciendo las preguntas del que no sabe nada, porque Carlos me mira y me dice, pero tío, ¿cómo le preguntas eso?
¿Y volante ya?
No, si en el volante va todo, que como en la Fórmula 1, que va todo en el volante, ¿no? O si tienes movimiento de pedales.
Sí, tenemos lo único que el embrague sí que está en el volante y todo lo que son mapas de motor y todas las cosas sí que están en el volante.
No, bueno, a ver, y luego tienen una palanca.
Este es el que sabe, es Carlos Miquel, ¿eh? Es el
hola,
que sabe.
Hola, Alex, que hemos hablado.
Le este, he hecho ese es el bueno, ¿no?
El bueno, efectivamente.
Vale, vale.
Oye, le hemos, fíjate, hoy he hablado con él, también sí. Hemos tenido Zoom con él y le he preguntado yo, también he sido el único periodista español en preguntarle. Yo creo que me he ganado a la que daba paso, ¿sabes?
Sí.
Y muy bien. A ver, Alex.
Me has caído bien, me has caído bien.
No, por su presencia, más por su presencia, Alex, ya te lo presentaré, ¿eh?
Sí, no, le he entrevistado en el confinamiento.
Sí.
Hemos hablado de su cafetería.
¿La de Alex o qué?
De la de Alex, porque ¿cómo está la cafetería ahora? ¿La habéis abierto ya otra vez?
Sí, ahora ya está.
Coffee and Green.
A medio funcionamiento.
Está en Girona,
en Girona.
En el centro de Girona.
Así es, así me gusta, que no me lo hayáis dicho y vayáis poniendo ahí, habéis dicho el nombre y todo, así que...
Publicidad, publicidad, esto se paga, aquí en la COPE se
esto
paga,
siempre va bien.
Vale,
es que yo voy un poquito mal, solo tenemos dólares y ahí no los podéis usar.
Tú lo que buscas es patrocinio, ¿no? Tú quieres que pongamos la COPE en tu coche, ¿no?
Ahí estamos, veo que nos vamos a llevar bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, hablamos del tema, yo creo que más preocupa a un piloto, que es la seguridad. Te lo preguntaba antes, que como debutante lo miras menos, pero al final tú que has visto tantos vídeos, hay un capítulo que es cierto que es amenazante, que a 385 se ve más cerca, que es ese muro. Tú, cuando te montas en el coche, supongo que te olvidarás, ¿no?, del riesgo que hay en Indianápolis, que es uno de los circuitos más peligrosos del mundo.
Sí, bueno, yo diría que es el que más, ¿no? Porque sí. Es el que más rápido vas y el que, como tú dices, cuando más rápido vas, más cerca está el muro, porque a la mínima ya lo tienes encima o tú estás encima de él. Pero, bueno, sí, lo sabes que es un riesgo. Lo único que creo que IndyCar ha hecho un muy buen trabajo en poner el aeroscreen. Para la gente que no lo sepa, nos han puesto como una pantalla, como un cristal, para que no nos dé ninguna pieza en la cabeza y así pues intentar tener un coche más seguro y obviamente cuando conducimos no lo pensamos. Yo creo que los coches son seguros en sí y tiene que pasar algo muy grave para que nos hagamos daño, pero al final es parte del trabajo, ¿no? Supongo que los pilotos de avión no se piensan cuando se suben que el avión se puede caer, pero el avión se puede caer igual que todas las cosas en la vida, así que nada, seguimos para adelante y cosas que tiene este deporte.
Alex, le ha preguntado Carlos Miquel a Fernando Alonso por ti. ¿Lo quieres oír, lo que ha dicho?
Venga.
Vamos allá.
Oye, ¿qué te parece lo de Palou? ¿Qué tal lo está haciendo Alex? Muy bien, ¿no?
Muy bien, la verdad es que increíble. Desde el primer día, muy seguro, muy rápido, siempre entre los primeros. Y en la crono realmente, por el problema que parece que tuvo, ¿no? Porque si no estaba en primera línea casi 100%, ¿no? Así que ojalá que esté ahí por delante, por ritmo parece que va a estar y que se dé también todo de cara para que esté peleando
bien, ¿no?
Bien, hombre, claro que sí.
¿Qué tal con él? ¿Qué tal con él?
Bien, a ver, es una pena este año que con el tema del virus nos tienen un poco apartados y casi no nos vemos con los pilotos, pero lo he visto un par de veces. Hemos hablado, me felicitó después de la clasificación y a ver, que no todos los días te felicita un dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 y no todos los días puedes competir contra él, así que estoy seguro de que aunque él sale un poco más atrás, estas carreras sinceramente da igual donde salgas, son 800 kilómetros de carrera y son 2 horas y media, así que no sé si va a ser en el segundo o el cuarto pit stop, pero va a estar ahí arriba y a ver si luchamos en la pista.
Alex, ¿qué firmas? Saliendo séptimo, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Con qué te irías contento?
Con una victoria, ¿no?
Pues sí, así hay que ser. Los ganadores sois así, ¿eh? Solo me vale ganar, ¿no?
A ver, esta carrera sí que es verdad que solo pasas a la historia si la ganas. Si quedas segundo... yo me imagino que el 90% de las personas que estén escuchando no se acuerdan de quién quedó segundo el año pasado. Y es así, es esta carrera, que o ganas o sí, te llevas unos puntos, pero no sirven de mucho. Y saliendo séptimos, pues tienes más opciones de ganar, teniendo un buen coche como lo tengo yo, pues aún más. Así que vamos a ir a por ello. Sí que es verdad que siendo mi año de rookie no es como para alguien que lleva 20 años intentando o 10 años intentando ganarla. Para mí, estar delante y quedar entre los 10 primeros va a ser un buen resultado. Así que vamos a ir a por ello.
Muy bien, Alex, que está mi compañero Rubén Martín contando la final de ascenso a primera entre Elche y Girona, y va el domingo a Girona y me acaba de poner, dice, ¿cómo se llama la cafetería? Que voy el domingo a Girona.
Coffee and Green.
Coffee and Green.
Coffee and Greens.
Pues allí estará.
Ahí estamos.
Allí estará mi compañero. Cóbrale el doble.
Perfecto, ya. No, ya eso te iba a decir. Voy a dejar la nota de que le cobren el doble y como no deje propina ya le voy a decir yo alguna cosita.
Muy bien, parece bien. Alex Palou, que ha sido un placer conocerte. No vayas muy rápido, ¿eh? Cuídate.
Hombre, tengo que ir, ya tengo que ir un poco rápido.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chicos.
Hasta luego, gracias, gracias. Sale séptimo el domingo en Indianápolis. Y sí, parece que tiene una pinta extraordinaria, a ver si le
Hombre,
va bien.
Hay que recordar que de Alex, que casi gana el año pasado la Super Fórmula Nippon, que es un campeonato muy prestigioso, y que ha hecho podios en varias categorías, tiene una victoria en GP3. Es un trotamundos de nuestro automovilismo, que no ha tenido siempre mucho apoyo económico. Se ha buscado la vida en Japón y ha encontrado un camino en América. Lleva un casco con la bandera de Estados Unidos y además en su tercera carrera ya ha subido a un podio en este campeonato que está disputando, con lo cual lo está haciendo muy bien. O sea, Palou se está saliendo y mucha suerte para el domingo. Y ya has visto que cree que el 26 va a llegar. ¿Ya has
visto? Sí, le tiene fe. Muy bien, Carlos, gracias por traernos esta noche al Palou, ¿eh?
No, un placer para mí. Y no os olvidéis, este fin de semana, domingo, 3 sí, de la tarde, COPE
sí,
GP,
sí.
Ahí vamos a analizar toda la carrera del Mundial de Motos, Gran Premio de Estiria, donde estarán muy preocupados todos los pilotos de MotoGP por la seguridad después del grave accidente del otro día.
Hoy, todavía, ya saben que no está Marc Márquez y que...
No está Marc Márquez todavía.
El otro día hubo muchos incidentes.
Ganó, ¿no? Dovizioso, sigue siendo líder Quartararo, pero... Y está por ahí Maverick Viñales, pero ahora mismo va a haber unas modificaciones en la pista para que sea un poco más segura, porque esa frenada, la frenada de la 3 de Austria, es la más peligrosa del Mundial y fíjate que... Vamos, que volvió a nacer Valentino Rossi el otro día.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Más cosas aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque tú y yo estamos redescubriendo casi todo después del confinamiento. Las olas en la playa, la brisa de la montaña, los cielos de estos meses... Fantásticos cielos de verano.
En COPE, Fernando de Aro pasa contigo el verano.
Recuerda que en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la 11 con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el bar. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app y además si eres cliente Fusión tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar en el 900 200 661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Este verano Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music para mayores de 14.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Before the wedding had begun, the tropic's Capricorn left melting in the sun. But what could be more beautiful than a weekend in the rain? The moment that you realize that you're on your own again, on your own again. Oh, give it.
Nos quedaba por contar la lista de Luis Enrique. Estamos un poco despegados de la selección española, hace mucho tiempo que no jugamos. Luis Enrique ha vuelto, ha dado la lista. Es para dos partidos que vamos a jugar a principios de septiembre, el día 3 en Alemania contra Alemania y el día 6 en Badajoz contra Ucrania. Corresponden a la Liga de Naciones. Y la lista, no lo digo irrespetuosamente, pero tiene más pinta en ocasiones de lista sub-21, que, o sea, es lista de futuro, que de lista de casi presente. Ha estado pendiente de todo lo que ha pasado durante el día con la lista de Luis Enrique, de la selección española, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, vamos a escuchar de nuevo la lista. Este es Luis Enrique, citando, ha ido el Departamento de Comunicación de la selección, de la federación, que hace cosas imaginativas, hoy ha decidido que con mascarillas. Y ha ido colgando mascarillas Luis Enrique de los que ha convocado.
Empezamos con los porteros. David De Gea, Kepa Arrizabalaga y Unai Simón. Continuamos con los defensores. Jesús Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, José Gallá, Sergio Reguilón y Eric García. Continuamos con los centrocampistas, Fabián Ruiz, Thiago Alcántara, Sergio Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo y Óscar Rodríguez. Y acabamos con los delanteros, Rodrigo, Mikel Oyarzábal, Adama Traoré, Marco Asensio, Ansu Fati y Ferran Torres.
Bueno, detalles que ha dejado la lista, que hay unos cuantos porque hay novedades y hay ausencias, Arancha.
Pues sí, bueno, las novedades, los jugadores que nunca han acudido a una convocatoria. Aquí también podemos incluir a Adama Traoré, que recordemos que una vez fue llamado pero por lesión no pudo acudir. Pues las caras nuevas que va a encontrarse Luis Enrique el 31 de agosto, que será cuando inicie la concentración, será la de Unai Simón, el portero del Athletic Club de Bilbao, Eric García, que veremos si acaba en el Barça o si continúa en el City, Mikel Merino, Ansu Fati, Ferran Torres, Óscar Rodríguez y, como te decía, Adama Traoré. Hay algunas curiosidades, por ejemplo, algunos futbolistas que habían contado para Luis Enrique en anteriores ocasiones que no han acudido, empezamos por los ausentes, por ejemplo, no hemos visto la lista a Jordi Alba, a Saúl, a Isco, a Morata, jugadores, ya te digo, habituales en las convocatorias de Luis Enrique. El equipo con más representación es el Real Madrid, seguido del City, de la Real Sociedad, llama la atención con 3, el Barcelona simplemente aporta 2, que son Busquets, uno de los veteranos, y Ansu Fati. Llama la atención también que no haya ningún futbolista del tercer clasificado de la Liga, que es el Atlético de Madrid. Hay, de los 24 futbolistas que ha llamado Luis Enrique, hay jugadores pertenecientes a 14 clubes. Eso habla de una variedad increíble si echamos la mirada atrás, cuando a lo mejor los momentos de más éxito de la selección pues se reducía a muchos jugadores del Barcelona, del Real Madrid, Valencia o Sevilla, que eran los equipos punteros de aquella ocasión. Pero ahora hay jugadores del Athletic Club de Bilbao, del Nápoles, Leipzig, Wolverhampton, Bayern, Valencia, Villarreal, Real Madrid, Real Sociedad, City, Barça, Manchester United, Sevilla y Chelsea. Así que pues mucha variedad. También llama la atención, por ejemplo, que creo que podemos estar ante un nuevo estilo de juego, porque Luis Enrique no ha apostado por llevar lo que podemos conocer como un 9-9, y si apuesta por futbolistas que pueden entrar por bandas, que tienen otro tipo de funciones en la delantera. Así que vamos a ver lo que nos deparará esos dos primeros partidos. El primero, hay que recordar que es muy importante porque es ante Alemania, además en Stuttgart, en terreno alemán, y es un partido en el que conviene comenzar con buen pie, ¿no? Que por lo menos luchar por los tres puntos, evidentemente, pero que si se pierde, que sea pues de una manera
decorosa,
lo más digna posible.
Bueno, sí. Es posible que para muchos sea incluso el primer partido que no haya jugado ni pretemporada, porque encima hay muchos partidos de pretemporada que se están suspendiendo por los positivos que hay en los equipos. A lo que has dicho tú, añado yo que han decidido que Pau López no vaya, el portero de la Roma, que con Robert Moreno y con Luis Enrique había ido siempre, y va a Unai Simón, que se lo ha ganado en el Atleti de Bilbao. Yo creo que los laterales lo tenemos bastante bien cubiertos, incluso falta Jordi Alba, o sea, los dos laterales están muy bien, en los derechos y los izquierdos. Y esto que estabas diciendo tú de que otro estilo, pues sí, claramente es otro estilo, porque él, por ejemplo, no lleva ni a Isco, que es un jugador que él ha llevado mucho, ni a Ceballos, que son jugadores que retienen mucho más el balón y para transiciones más rápidas parecen que no son jugadores muy propicios. Y luego que eso que has dicho, que no hay ninguno del Atlético de Madrid, que no está Saúl, que no está Morata...
Coque,
o sea que sí, sí.
Incluso Marco Llorente, que ha sido una de las grandes apariciones del Atlético Madrid.
Yo creo que como el puesto lo ha puesto Simeone de ataque, a lo mejor a él no le cuadra de ataque, ¿no? Marco Llorente, pero es evidente que es uno de los jugadores después del confinamiento que mejor ha estado. Bueno, pues este es el equipo. Es evidente que no es lo que era hace unos años, que es un equipo en formación. Vamos a escuchar a Luis Enrique decir lo que piensa de este equipo, ¿no? Porque ha sido bastante claro.
Considero que es una lista muy apañada. Y es una lista que responde al objetivo que tenemos ya como selección desde este próximo partido, que es el de ir a por los puntos y a ganar los próximos partidos. Es más, si la Eurocopa empezara mañana, este sería los 24 jugadores seleccionados y nada más.
Esto último es indemostrable, pero es lo que toca decir. Estos son los que irían en este momento a la Eurocopa si se jugara mañana. Se juega dentro de un año la Eurocopa, pero de estos, muchos van a ir a la Eurocopa y veremos si no se cae alguno de los habituales. ¿Quieres decir alguna cosa más de la concentración o del equipo nacional, Arancha?
No, simplemente recordar las fechas. 31 de agosto concentración, que por ejemplo los jugadores del Real Madrid van a ir apenas con un día. También pasa lo mismo con los jugadores del Barcelona, con los del Sevilla, con muy poco recorrido. Así que entendemos que Luis Enrique tendrá que apostar por esa cara B. Que hay jugadores que él se ha nombrado, por ejemplo el caso de que tú decías de Ceballos, e incluso ha dicho que esta es la lista que él daría para la Eurocopa si empezara mañana, pero que dependerá del trabajo de los futbolistas a lo largo del año y que es absolutamente reversible. Así que vamos a ver lo que...
Cuidado que a las lesiones se une ahora en estos tiempos otro problema, que es el de los positivos. O sea que vamos a ver si entra alguno que ahora mismo no está o van estos jugadores que ha convocado en el día de hoy. Gracias, Arancha. Un beso. Hasta mañana.
Hasta luego. Chao.
Bueno, más cosas. Saben que hemos abierto con el partido entre el Elche y el Girona. Es la primera parte de la eliminatoria final por estar en primera la próxima temporada. Empate a cero. Parece mejor resultado para el Elche que para el Girona, pero recuerden que si al final de la prórroga en Girona el próximo domingo el resultado fuera 0-0, no habría penaltis y ascendería el Girona. He estado pendiente de lo que han dicho los protagonistas, Felipe Canal. Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Cuéntanos, ¿qué han dicho los protagonistas?
Bueno, pues a falta de fútbol, porque ha habido poquita historia en el partido, pocas ocasiones, mucho respeto entre ambos equipos, el protagonista tras el partido, ha sido el césped, o mejor dicho, el mal estado del césped, porque la verdad que estaba muy mal hoy en el Martínez Valero. Hay que decir que ya lo estaba la semana pasada en la eliminatoria de semis frente al Zaragoza, pero ha pasado una semana más, es agosto, hace mucho calor en la ciudad de Elche, y hoy el terreno de juego la verdad que estaba impracticable. Y los entrenadores, tanto Pacheta por parte del Elche como Francisco por parte del Girona, han reconocido que el césped estaba mal y se han quejado por ello.
El campo no está bien, evidentemente. ¿A quién ha perjudicado? No sé a quién habré perjudicado más, no lo sé. El campo no está bien, ya se ha pasado. Ahora vamos a Montilivi, el cual han dicho que está fantástico. Pues allí nos vemos.
Es verdad que veníamos a hacer un gol, pero que prácticamente era imposible jugar en este campo. Para los dos equipos, no solo para nosotros, para los dos equipos. Ahora, bueno, pues el rival juega en Girona con un campo espectacular y lógicamente a ellos le puede favorecer esto, pero estamos en casa, iremos a por ellos y lógicamente desde el respeto que le tenemos al rival conseguir una victoria que nos pueda dar lo que buscamos, ¿no?
Como dices tú, Felipe, la imagen, desde luego por televisión, es horrible del césped, pero era peor el día del Real Zaragoza, ¿eh? Era mucho peor la imagen, no sé si, me imagino que habrán trabajado por mejorar un poco el césped, ¿no?
Sí, bueno, la semana pasada ya Víctor Fernández, el que era por entonces entrenador del Real Zaragoza, se quejaba porque por televisión se veía que la verdad que estaba impracticable ya en la eliminatoria anterior, y la verdad que, como te decía anteriormente, Corro, pues el calor en Elche es infernal en agosto, y no ha sido posible resolver esos problemas. Por tanto, hoy, si sumamos una semana más de calor, hoy el resultado ha sido ese, que estaba todavía peor que la semana anterior. Desde el club dicen que no se puede hacer nada, que es cosa de estas fechas, y siempre en verano el césped está peor.
Gracias, Felipe. Hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Esto se resuelve el domingo a las 10 de la noche en Montilivi, entre el Girona y el Elche. Recuerdo, si al final de la prórroga, si fuera necesaria, empate a cero, el que sube es el Girona. Pero el Elche ya fue a la Romareda con un empate a cero y se llevó la eliminatoria. Veremos qué pasa, porque evidentemente en 90 minutos o 120 se juegan muchas historias entre el Girona y el Elche. Y el habitual paso por La Coruña, que no deja de dar noticias, porque el Depor Fuenlabrada se sigue jugando. Pepe Torrente, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
La noticia del día es la siguiente.
Bueno, pues que el Depor dice, el caso Fuenlabrada todavía no se ha resuelto, de hecho está en periodo de alegaciones de esa propuesta del juez instructor de descenso administrativo del equipo madrileño, y yo creo que con bastante lógica dice, no podemos empezar la competición o no puede empezar la competición de segunda división sin saber qué equipos lo van a integrar, porque todavía el caso Fuenlabrada no ha sido resuelto. Entonces, la intención del Depor es presentar un recurso y pedir un aplazamiento cautelar ante el comité de competición, pero incluso no descartan el tema de ir a la justicia ordinaria. Porque, claro, esto va para largo y todavía los periodos de delegación para el comité de competición irían hasta finales de agosto. Luego quedaría apelación e incluso el Tribunal Administrativo del Deporte. Nos podríamos ir incluso a finales de septiembre. Tú imagínate por un caso que empieza la Liga 12-13 de septiembre, que es cuando querría empezar Javier Tebas, que empieza jugando, por ejemplo, pongamos el caso, el Fuenlabrada, y que luego apelación o el TAD dice, no, la propuesta de sanción es correcta. ¿Qué pasa? Si ha jugado, imagínate, dos jornadas. Entonces yo creo que el Depor, con toda lógica, dice, paralicemos esto hasta resolver este asunto.
Bueno, esta historia incluso se podría jugar, efectivamente, jugándolo el Fuenlabrada, y que años más tarde hubiera una sentencia que dijera que el Deportivo debía haber estado en segunda división. Recordarás, sí, el caso cercano del baloncesto, ¿no?
Claro, el caso Obradoiro. Sí, es que lo tenemos muy, muy cerquita. El caso Obradoiro, que en su momento denunció una alineación del Murcia en una eliminatoria de ascenso a la Liga CB, no le dieron la razón, fue a los tribunales y muchos años después el conjunto de Santiago tuvo que ser admitido en esa Liga CB. Hombre, yo creo que esto no debería pasar más allá de un mes, mes y medio, y que se resuelva. O que se sienten todos los actores, porque es que da la sensación de que aquí nadie se quiere sentar. Javier Tebas ha dicho que no a la Liga de 24 que propone la Federación Española de Fútbol. Hoy la AFE también dijo, bueno, pues Liga de 26, como en segunda B para abajo, sin descensos. Y si ya dijo que no a la Liga de 24, imagínate a la Liga de 26. Entonces, bueno, pues habrá que esperar a ver lo que va sucediendo en los siguientes capítulos de este caso Fuenlabrada, que, insisto, está pendiente esa propuesta de sanción del juez instructor del descenso administrativo del conjunto madrileño, porque entiende que ocultaron positivos y que, bueno, pues que no dieron toda la información adecuada y que terminó habiendo un brote en el último partido de Liga que obligó a aplazarse solo el Depor, y por ahí el Depor Fuenlabrada, y entonces el conjunto coruñés dice, se han vulnerado nuestros derechos, no hemos podido competir en igualdad de condiciones con el resto de los equipos, con lo cual pues pedimos que se haga justicia.
El Depor se ha escrito en segunda y en segunda B. El Numancia se ha escrito en segunda y en segunda B. No lo han hecho, que sepamos todavía, el Extremadura y el Racing de Santander. Pero acabas de contar esa noticia. La AFE dice, venga, 26. O sea, que dejemos contentos a todo el mundo. Bueno, esta es una noticia. Lo que pide el Deportivo, que se haga con la segunda. Y la otra es que hay una resolución sobre el asunto de Bergantiños.
Sí, en este caso del juzgado de instrucción número 3 de A Coruña, que hace un sobreseimiento provisional de esa denuncia interpuesta por la Liga de Fútbol Profesional sobre Álex Bergantiños, por ese WhatsApp privado de Alex a sus compañeros. Digo que es provisional porque, ya lo dice la propia jueza, será ya un archivo oficial si en el plazo de 5 días nadie recurre. En este caso, pues no creo yo que la Liga de Fútbol Profesional recurra, entre otras cosas, porque mira, te voy a leer simplemente un par de frases de la jueza instructora. Dice, sorprende la acusación de intentar alterar los resultados de la competición, procediendo a detenerlo de manera intempestiva, incluso trasladando policías de la capital para ello sin practicar ninguna prueba con jugadores de otro equipo, por ejemplo. Eso es lo que dice la instructora. Y de hecho, Bergantiños, en el día de ayer, ya te lo contaba en esta misma sintonía, ha presentado una denuncia por detención ilegal porque quiere saber qué ocurrió desde que la Liga pone esa denuncia hasta que en apenas 12 horas se viaja a la ciudad de La Coruña, lo detienen, le quitan el móvil, lo tienen sin móvil bastantes días, e incluso tuvo que ir un familiar a Madrid a por el móvil porque no se lo devolvieron a la ciudad de La Coruña. Con lo cual, esto tiene un montón de capítulos.
Rarísimo, sí, sí. O sea, ha sido muy raro eso que
el caso Fuenlabrada tiene, Corro, un montón de derivadas. Derivadas deportivas, derivadas jurídicas y ahora ya estamos en la justicia ordinaria. Pero yo insisto, aquí el único que ha pasado por comisaría es el capitán del Depor. Lo digo para los que hablan de tramas, por ejemplo, el presidente del Fuenlabrada, que habla siempre de la famosa trama y de corrupción, Jonathan Pradena, bueno, pues el único que se ha tenido que sentar delante de unos policías a declarar es el capitán del Depor. Yo siempre digo lo mismo, si la trama la urde el Depor, la ha urdido fatal, porque esto, si el capitán es el que va delante de los policías, la verdad es que la organización no es muy buena.
Esto, Pepe, te convalida tercero de derecho y,
sí, sí, sí,
y primero
sí,
de magistratura. Sí, sí. Un abrazo tal fuerte, cual. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Lo siguiente es el Parra Center.
Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh my goodness. Yes! Now it's Luka. Deep three. Luka Magic!
Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors.
Rubén Parra, Rubén Parra, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo a esta hora de la noche?
Estoy viendo a Milwaukee quitarle la tontería a Orlando.
¿Cómo van?
El primer partido están ganando por 21. Al descanso 64-43.
¿Anteto se ha mosqueado o qué?
No es Anteto, son sus amigos. Ha llamado, ¿sí?, a sus amigos y sus amigos. Sí, sí. 30 puntos del banquillo. Espectacular el banquillo de Milwaukee hoy. Les han dejado en 13 puntos en el primer cuarto, que es una muestra de intenciones clara. Han salido a defender a muerte los de Milwaukee. Son una gran defensa cuando se ponen a ello. Y les han dejado 43 puntos al descanso y ellos han metido 64.
¿Qué más ha pasado en el día de hoy? Que se han jugado ya dos partidos, ¿no?
Se han jugado dos partidos y dos series que se ponen 2-0. Miami ha vuelto a ganar a Indiana, 109-100, con un Duncan Robinson brutal, o sea, brutal. Ha metido 7 de 8 triples, igualando el récord de la franquicia en playoff. Se pone muy, muy de cara la eliminatoria para los de Florida. Y luego los Rockets, otra vez sin Westbrook, que tampoco jugó el primer partido por lesión, han vuelto a ganar a los Thunder, 111-98, también con una actuación muy coral, porque han jugado 8 jugadores. D'Antoni siempre tira de plantillas muy cortas, o sea, utiliza rotaciones de 8, como mucho 9, pero normalmente 8. Pues de los 8 que han jugado, 7 han acabado con 10 o más puntos.
Oye, ¿problemas para la barba entonces o qué?
No, problema ninguno. O sea, van 2-0 ganando.
A 2-0 gana, perdona, te había entendido al revés.
Ha ganado Houston 111 a Oklahoma y como ganó el otro día, pues 2-0.
Vale, es que estaba viendo un resultado en internet, lo ponía al revés, claro, me estaba sorprendido, digo, ¿problemas para la barba? Digo, ponía Oklahoma 111,
no,
Houston,
no, la barba hoy además
98.
Tranquilísima. Tampoco ha tenido que forzarse mucho, ya te digo, porque ha tenido muchos compañeros que lo han portado. De hecho, ¿cómo será la cosa para Oklahoma de mala? Que entre la barba y Eric Gordon, que son dos triplistas de AUPA, han hecho 2 de 21 en triples. Y aún así, les ha dado para ganar de paliza.
Bueno, todo esto está, queda un partido más en la madrugada de hoy, ¿no?
El partido, sí, los Lakers contra Portland, sí, el segundo duelo, a ver si los Lakers aprenden de Milwaukee, salen con las mismas ganas, pero vamos, también te digo que Portland no es Orlando, ¿eh? Portland es un equipo bastante más serio, a ver cómo está Lillard, si ha dormido mal, o si tiene dolor de muelas o algo, porque si no, complicado. No, hombre, yo espero que hoy los Lakers muestren mejor cara que el otro día, peor es complicado, o sea, peor sería ser equipo casi ACB.
Laker-Portland, otra vez la posibilidad de que Lillard la líe y meta en un problema a uno de los grandes favoritos para ganar el título. Bueno, antes de que me cuentes lo de ayer que hizo Doncic en la victoria de Dallas, esta noche es la lotería del draft.
Sí, es curioso, es una lotería telemática, evidentemente, no pueden estar presencialmente los 14 equipos que se van a repartir las 14 posiciones del draft, lo que viene siendo la lotería. Están los Warriors, los Cavaliers y los Timberwolves, que como han sido los tres peores equipos de la liga, son los que más posibilidades tienen de conseguir la primera elección con un 14%. A partir de ahí le siguen los Hawks, que tiene un 12,5, y luego los Pistons con un 10,5. Pero a mí lo que me mola es la lista de gente que va a representar a los equipos. Por ejemplo, en los Warriors va Curry, en Sacramento Kings, el que va, bueno, va no, está en su casa, pero vamos, es el que participa. En Sacramento Kings, Darren Fox, que estaba hace 4 días jugando la burbuja. Y así con varios equipos. Washington también, por ejemplo, Rui Hachimura, el jugador japonés, va a ser el que represente al equipo.
Habrá dicho la NBA, ya que no se puede hacer presencial, vamos a poner aquí a gente,
sí,
que...
Sí, a Estrellones, color, ¿no? a ver si sube esto un poco. A las 2:30 de la mañana, yo creo que no habrá acabado todavía el partido de... de Milwaukee, porque ha empezado a las 12 y 5, 12 y 10, o sea, estará todavía jugándose. Lo mismo lo retrasan un poco para cuadrar la lotería entre el final del partido de Milwaukee y el comienzo del de los Lakers.
Vale, vamos con lo de Doncic, que ayer ganó, esta madrugada ha ganado el partido. ¿Ha sido esta madrugada el partido?
Sí, ayer por la noche.
Ayer por la noche, ¿no?
Dejamos jugando a los Celtics con Filadelfia, volvieron a ganar los Celtics. Se ponen 2-0 y ojito con los Celtics, que a mí se les está poniendo una cara de finalistas del Este muy seria, ¿eh? Son un equipo muy a tener en cuenta, con Jason Tatum otra vez a nivel super mega estrella.
Oye, perdona, tenemos un nivel de influencia extraordinario. Acaban de cambiar, lo han puesto bien, el Houston Oklahoma, que estaba mal aquí puesto, no voy a decir la página, pero estaba mal puesto y lo han puesto ya bien.
Dime, dime. Pasan cositas
el
partidazo de Kobe. Y luego llegó el partido de la noche. A mí tiene toda la pinta de que va a ser la serie de esta primera ronda, la que juegan los Clippers con los Mavericks. Partidazo descomunal del equipo. Empezó Doncic a un nivel estelar magnífico. Me parece que de los 18 primeros puntos de Dallas son todo puntos suyos o asistencias suyas. O sea, todo lo que metió Dallas al principio, que empezó con un parcial de 15-2, si mal no recuerdo, empezó muy fuerte Dallas. Y luego tuvo un problema Luka, que se cargó de faltas en el tercer cuarto y toda la segunda parte jugó muy poco. Terminó el partido jugando tan solo 28 minutos, cuando él habitualmente se va cerca de los 40 casi de juego. Pues en 28 minutos hizo 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Y volvió a batir el récord de Kareem Abdul-Jabbar de la anotación más alta en los dos primeros partidos de un jugador en la historia de los playoffs. Karim metió 69 y Luka con los 38 de ayer y los 40, los 28 de ayer y los 42 del primer día, se fue hasta los 70. Esto es lo que decía Luka después del partido acerca de ganar el récord de Karim.
Bueno, se siente bien, nada especial, pero prefiero ganar, como siempre lo digo. Y me siento muy bien, y todo el equipo, que hemos podido empatar esta serie. Y creemos que podemos sorprender a mucha gente.
Está repitiendo mucho eso, que a él le importa muy poco lo de los premios personales, que es lo que quiere es ganar colectivamente. Vino a decir también en la rueda de prensa, en inglés, que el que crea que no pueden ganar, que no, que se vayan para casa, que se vayan a su casa.
Bueno, está bien, o sea, que es un tipo, claro, ganador.
Sí, pero ganador nato. Y es un chaval, recordemos, que acaba de pasar los 20 años, como el que dice, y está tirando de carro. Ayer jugaron muy bien muchos jugadores de Dallas en ausencia de Doncic por esos problemas de faltas. Estuvo bien Porzingis, estuvo muy bien Trey Burke desde el banquillo, estuvo muy bien Marjanovic, que es un crack fuera de la cancha. Para mí es lo están catalogando como el jugador más querido de la NBA.
¿Has visto lo de Shaquille y sí, Marjanovic? Es gracioso,
que es
mundial, ¿eh?
Es que es mundial. Le pregunta a Barclay también si le patearía el culo a Keanu Reeves en la vida real, porque sabes que Marjanovic sale en John Wick III.
¿Ah, sí? ¿Sale John Wick III, la película?
Sí, la tercera
de John Wick. No la he visto, he visto las dos primeras, la tercera no la he visto.
Pues sale pegándose con Keanu Reeves, y Keanu Reeves, evidentemente, John Wick, pues se lo pule. Y dice que la vida real le patea el culo a Keanu Reeves, pero vamos, sin problema. Es un crack. A colación de esto, de cómo había rendido todo el equipo, también quiso destacarlo Porzingis, la segunda estrella de Dallas.
Vamos a escuchar a Porzingis, compañero.
La verdad que hoy hemos tenido un partido bastante completo. Todo el mundo que ha entrado en el juego nos ha dado algo. Trey Burke, Boban han sido muy buenos para nosotros en los dos lados. Muchos han hecho un partido completo, han metido tiros muy importantes, han metido tiros libres importantes, y eso al final pues es un trabajo del equipo y hemos podido conseguir la victoria.
Las ruedas de prensa van como aquí en España, ¿no? Telemáticas y...
Sí, bueno, es un poco diferente porque ahí te ponen la silla y aparecen cuando buenamente tal. Hoy, por ejemplo, en esta rueda de prensa estaba Carlisle, que es el entrenador de Dallas, luego aparecía Porzingis y luego Doncic. Pues la silla aparece durante 32 minutos vacía. A los 32 minutos aparece Carlisle, habla 5 o 10 minutos, luego aparece Porzingis, habla otros 5 minutos y luego aparece Doncic.
¿Pero preguntas o discursos?
Sí, claro, preguntas, vale. Telemáticas de la gente que está cubriendo las ruedas de prensa allí en la burbuja. Me parece curioso que Dallas tiene, por lo menos que yo sepa, a tres tíos que hablan español. Sí. No ha pasado mucho en la historia de la NBA.
Bueno, eso, y te digo una cosa, Porzingis habla muy bien español, ¿eh? Muy bien.
Ha perdido un poco el acentillo gracioso que tenía sevillano.
Y un día salió con la camiseta del Betis, ¿eh?
Porque Domantas, por ejemplo, sí. Sabonis, jugador de Indiana, tiene un acento malagueño que flipas. Él lo dice, soy un lituano que nació en Oregón, pero soy de Torremolinos.
¿Quién iba el otro día con una camiseta de Neymar diciendo gracias Neymar, que dijo gracias?
Jimmy Butler, el de la cafetería.
Ese es. Iba con la, gracias
el
Neymar.
El de la tienda de cafés. Hoy le ha liado Butler también. ¿Te acuerdas que hablamos de lo de los micros que aprovechan los jugadores para mandar mensajes y tal? Pues hoy su compañero Tyler Erro llevaba el micro y se ha puesto Butler a hablar con su madre. Le ha dicho a su madre, a la madre de un compañero, sígueme por TikTok y por Instagram. O sea, ¿cómo ha dicho? Mam Erro o algo así ha dicho. Mamá Erro, sígueme por Instagram y por TikTok, ha dicho. Por TikTok.
Esto te digo una cosa, va a más, ¿eh? O sea, estamos empezando en el tema de las redes sociales, pero esto va a ir a más, a mucho más. Sí, bueno, gracias, Parra. Mañana un poquito más, ¿vale?
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Música de Peaky Blinders. Antes de saludar a alguien que se ha apropiado, no sé por qué, de esta sección, que es Alberto Arauz, el director de Copa de Alando, voy a poner yo un sonido. Este sonido es del nuevo portero del Atlético de Madrid. Su apellido, ya lo dijo ayer Antonio Ruiz, tiene 5 letras y solo una vocal. Es G-R-B-I-C. Y él mismo les va a decir cómo se pronuncia.
Hello, Athletic fans. I am Ivo Grbić and I teach my name. Ivo Grbić. Ivo Grbić. Opa Atleti.
Gerbich. No es muy difícil de pronunciar a pesar de que no tenga vocales. La otra es que mañana hay una gran cita. Cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina en Bilbao, en San Mamés, a las 6 de la tarde, Atlético de Madrid, Barcelona. Y ahora sí, la noticia de Alberto Arauz, que tiene que ver con un ciclista que es baja en el Tour, ¿no, Alberto?
Sí, ¿qué tal? Corro muy buenas. A ver si algún día te traigo buenas noticias, porque ayer te contaba que Froome y Geraint Thomas se quedaban fuera del Tour de Francia, y hoy el que se queda es el que fue tercero el año pasado, el holandés Steven Kruijswijk, que se pegó el enésimo tortazo en la Dauphiné, que tiene fracturado el hombro y que no va a poder ser el lugarteniente de lujo de Primo Roglic, que es junto a Egan Bernal el gran favorito para ganar el Tour de Francia. Y otra noticia, sobre todo la imagen del día, ha sido la de Remco Evenepoel, que ya sabes que se está recuperando en un hospital en Bélgica de su fractura de pelvis, y hemos visto una imagen realmente sobrecogedora, porque le costaba un mundo dar un solo paso en el hospital. Un tío que hace una semana, menos de una semana, se estaba comiendo el mundo, estaba...
¿Si era favorito incluso para el Tour o qué?
No iba a correr el Tour, iba a ir al Giro de Italia. Tiene 20 añitos y querían reservarle, querían dosificarle, pero había ganado todo lo que había corrido este año. Pues un tío que estaba volando hace 5 días, hoy le costaba un mundo dar un pasito. La buena noticia es que ya hemos contado que no son lesiones serias y que en 3 o 4 meses va a estar encima de la bicicleta.
La fragilidad del ser humano, ya sabes, ¿no? Que el ser humano pues esto, que es muy chulo porque estás aquí y tal, sí, te crees que no te va a pasar nada y en un momento dado pues te tumba. No digo que el Evenepoel fuera así por la vida, pero que estás tan fuerte y en ese punto te pasan esas cosas. Muy bien, Alberto, me dice Parra que te ponga... Dice, tienes que ponerle de sintonía Canción Triste de Hill Street. Solo trae noticias de sucesos, crónicas de sucesos, lo que toca.
Es la temporada está viniendo así, ya vendrán días bonitos.
O sea, tú no eliges.
No, yo ojalá no se
soy
cayera nadie.
Solo notario de la actualidad.
Exactamente.
Muy bien, hasta luego, Alberto. Bueno, y Miguel Aguilar, ¿qué cosas contamos más para cerrar este programa?
Pues mira, para la final de Champions del domingo, no sé si sabías, Corro, que en Marsella han prohibido que los aficionados del Paris Saint-Germain lleven por el centro de la ciudad la camiseta del club parisino, porque hay mucha rivalidad entre clubes. La policía lo ha prohibido para evitar altercados. A mí me ha llamado mucho la atención.
Más que de clubes, de ciudades. Uh-huh. Marsella y París son dos ciudades que no se pueden ver mucho. Sí, no, poco de rivalidad, no creo que sea el extremo Barcelona-Madrid, pero es cierto, y mira, ya han puesto que no se puede ir con la camiseta del Paris Saint-Germain por la calle, pero por riesgo para el que lleve la camiseta del Paris Saint-Germain.
Sí, no creo que te multen en el caso de que te pillen con la camiseta, pero
no,
sí
te digo de riesgo que... de que te encuentres otro que debe
efectivamente
llevar la camiseta del Paris te meta una colleja.
Eso es, está de enhorabuena el Spezia italiano, que ha ascendido a la Serie A, ¿sí?, hoy por primera vez en su historia al imponerse al Frosinone, así es que enhorabuena al Spezia. Y te cuento una de boxeo.
¿Qué es más, del Spezia o del Frosinone?
Yo soy muy del Spezia, toda la vida.
Vale, perfecto.
Y una más de, en este caso, de boxeo. Mañana en Torrelavega, en Cantabria, el argentino Maravilla Martínez, ex campeón del mundo, va a regresar a los cuadriláteros después de 6 años. Pelea contra el español Miguel Fandiño en peso medio a 10 asaltos.
Gracias, Miguel. La actualidad le ha usurpado, no nosotros, sino la actualidad le ha usurpado la back cover, la contraportada a Carlos Ganga, pero mañana vuelve. Vuelve si quiere el que está. Se ríe Carlos. Bueno, sí, que no ha acabado. Que hoy, como estaba el lío este de Messi, la final del Sevilla, hemos decidido ampliar hasta la 1:30. Pero mañana, back cover con Carlos Canca. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
body seems. You'll see him in your head on a TV screen. Hey buddy, I'm warning you.
El partidazo de COPE.
Estar informado.